2 en punto de la tarde, la temperatura de momento en La Habana, 28 grados centígrados, hay vientos del este al noreste a 16 millas por hora y un 60% de humedad. Continúan las presiones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba en prisión. Ivette Pacheco informa.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otros tres activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros dos integrantes de UMPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él se diera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros tres activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una turba agredió el fin de semana en Uruguay a un grupo de cubanos que pedían respeto a los derechos humanos. Yolanda Huerga informa.
Una turba de entre 20 y 30 personas, simpatizantes del régimen de La Habana, atacó a un grupo de cubanos que organizó una protesta ante la Embajada de Cuba en Montevideo, Uruguay.
Sabemos que donde quiera que haya una embajada cubana, tienen un grupo de apoyo de los comunistas o los procastristas de ese país. Acá en Uruguay se han agrupado todos esos partidos de corte de izquierda en lo que se le conoce como el Frente Amplio, que son los que han gobernado en estos últimos 15 años y que, bueno, que siempre han sido muy amigos de Cuba, que visitan Cuba y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan, te ofenden, te gritan. Eso ha pasado en Cuba durante 61 años y ellos han extrapolado eso hacia toda América Latina, desestabilizando los países con este tipo de ideologías intolerantes.
Denunció Lidier Hernández Sotolongo, quien transmitió la agresión en vivo por el sitio de Facebook Cubanos Libres en Uruguay. Los cubanos manifestantes exponían ante la cerca de la sede diplomática carteles con los textos No Más Dictadura y el PCC No Me Representa.
Íbamos a estar ahí frente a la embajada cubana y de forma pacífica denunciar ahí todo lo que sabemos que pasa en Cuba, toda la represión, el caso de los presos políticos, toda la problemática que sabemos que existe en Cuba con los derechos humanos y las libertades individuales, ¿no?
Varios de los perpetradores del mitin de repudio empujaron a los manifestantes pacíficos y les arrebataron los carteles. Días atrás, en un encuentro con el nuevo cónsul cubano en Uruguay, el pasado 18 de diciembre,
pedí la palabra que mientras que Cuba siguiera viendo a personas como revolucionarios y contrarrevolucionarios, entonces la unidad esa que ellos intentaban promover de la nación cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba, eso no iba a ser posible.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Venezuela, el presidente interino, Juan Guaidó, reiteró que no hay condiciones para sostener una reunión con la delegación noruega que visita el país, con vistas a reanudar el diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, comenzó a criticar duramente a su rival demócrata, Elizabeth Sanders. El diario digital Política informa que el pacto de no agresión entre Sanders y Warren se está acabando. La campaña de Sanders está describiendo a Warren como una candidata que representa a la clase alta sin la capacidad de estimular la base del Partido Demócrata. Político intentó hablar con ambas campañas para comentar el tema, pero no recibió respuestas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio ya este lunes 13 de enero aquí en Radio Martí, en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora aquí en nuestro espacio. El reencuentro hoy con nuestro técnico original, Juanito Pendaz, en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de trabajo este reencuentro, este lunes ya 13 de enero. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación de Ileana Hernández en este momento en la estación de Cojimar. Logramos hablar hace breves minutos con ella. Ya no será posible, pero lo intentaremos durante la próxima hora para tener conocimiento de la situación que está enfrentando allí. Le están pidiendo más de 3,000 pesos de multa y la confiscación de algunos bienes. Más adelante, el tema del Parlamento cubano, la ley contra la violencia del género, no se realizará hasta el 2028, según lo legislado en el Parlamento cubano. Tendremos varias mujeres. ¿Cuán necesario, cuán inclusivo es esta situación en la realidad nacional? La situación de el evento importante que hubo hoy en España, vamos a intentar seguirlo durante los próximos minutos en nuestro espacio. En la segunda parte del tema, pues más activistas hablarán con nosotros, Iván García, sobre el tema de la ausencia de Cuba en la Serie del Caribe de béisbol, sumado a la situación de William Tamayo con el hijo y la inscripción militar. Hablaremos también con Yolanda Carmenate y terminaremos con el abogado Alberto Méndez Castelló. En el tema noticioso, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, ha dicho que Cuba no responde a Naciones Unidas sobre las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos. La población carcelaria de Cuba supera a las 90,000 personas, concluye informe presentado hoy en Madrid por las organizaciones Cuban Prisoner Defender y Civil Rights Defender, en rueda de prensa en la capital española. Cuatro Caminos abrió el sábado, pero sigue el desabastecimiento en sus anaqueles. Cuba también destino gastronómico, dice el gobierno, al cierre de taller que organizó la señora Liz Cuesta, esposa del presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Y Berta Soler, la líder de las Damas Blancas, ha pedido este domingo a la comunidad internacional que interceda para que la integrante del movimiento femenino en grave estado de salud, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba ante su delicado estado de salud, y ha pedido una visa humanitaria. Nos vamos a la capital cubana. El contacto ahí con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bueno, muy bien, Julio. Hoy en España, esta organización Prisoner Defender, por cierto, que acaban de decir esta astronómica cifra de los 90,000 presos cubanos en el sistema penitenciario, pues presentó esta conferencia de prensa. Allí también pues estuvo presente, invitado, el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, que pidió durante el mismo un diálogo nacional sobre los derechos humanos en la isla. Este funcionario lleva 2 meses viviendo allá en Lima, Perú, donde salió de Cuba para asistir a un curso de posgrado. Vamos a escuchar lo que dijo allí en su intervención este expresidente, Edel González Jiménez, del Tribunal Provincial de Villa Clara. Julio, te invitamos a escuchar y después tu reacción.
Sí.
No lo tenemos. Bueno, vamos a esperar, Julio. Vamos a esperar si tenemos disponible el audio sobre este tema. Pero voy a compartir contigo algunas de las cosas que en su intervención pues este funcionario dijo. Y te voy a citar textualmente lo que dijo. El jurista señaló, quien salió de la isla en octubre del 2018, como ya te dije, a Perú. Vamos a escuchar. Ya tenemos el audio justo, Julio, disponible. Te invitamos a escuchar.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros del gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país. Pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, las gracias a nuestro colega Michel Suárez, periodista de Radio y Televisión Martí, que estuvo cubriendo ahí en Madrid este evento. Julio Ferrer Tamayo, según ha dicho este letrado que estuvo ahí en Villa Clara por algún tiempo al frente del tribunal, dice que en Cuba, imagínate tú, que los disidentes y la oposición no deben creer que los bufetes colectivos pues están vinculados y tienen la influencia negativa de la seguridad del Estado, que la abogacía en Cuba es independiente. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Mira, yo pienso que desde mi punto, y tengo como, no sé, argumentos con que rebatir, demostrar que no es serio lo que él dice, en cuanto, no sé si él con esa explicación estará tratando de evitar un análisis personal de cuando se desempeñó como juez y presidente del tribunal allá en Villa Clara. La seguridad del Estado, te lo digo yo, por experiencia, yo fui juez en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, luego fui juez en la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana y luego fui presidente de la Sala Sexta de lo Penal de ese propio tribunal. Yo te voy a hacer nada más una anécdota. Te hablo de la década del 90, cuando empezaron, o sea, comenzó el periodo especial, comenzaron a las personas que querían abandonar el país a tomar lanchas, los expedientes que se instruían por salida ilegal del país, lo instruía Villamarita, la seguridad del Estado. Entonces, Villamarita, los funcionarios de Villamarita, los miembros de la seguridad del Estado, iban al tribunal. Yo tuve problemas, yo tuve confrontación, una de las causas que yo decidí salirme del sistema judicial era la intromisión, no solamente de la seguridad del Estado, de los órganos de gobierno, del partido. Tuve serias confrontaciones porque amedrentaban a los jueces. A tu pregunta, entonces el miedo de los jueces es absurdo, el miedo al que él se está refiriendo es miedo al aparato represivo del Estado, sobre todo a la seguridad del Estado, que es la que tiene casi el control de toda la sociedad, de todas las instituciones aquí en el sistema social cubano. Y la igual ocurre con bufete colectivo. Bufete colectivo es una dependencia estatal. Está creado bufete colectivo por el decreto ley 81. O sea, el Estado creando una entidad independiente, eso es irracional, no se lo cree nadie. El bufete colectivo depende y lo rige el Ministerio de Justicia. Yo no sé, entonces yo lo que no entiendo cuáles son, si todo eso funciona así, por qué razón él se quedó en Perú y traicionó todo este buen sistema judicial y todas esas cosas.
Entonces, su conclusión, licenciado, no es independiente el sistema judicial cubano.
No hay nada ni de independiente. Y a él, si él quiere, puede comunicarse conmigo para yo demostrarle, darle los argumentos de por qué no hay independencia y por qué no es seria esa su afirmación.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre. Sí. En la capital cubana, el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, empeñado en una batalla legal incluso con las autoridades del gobierno cubano. Vamos a continuar con este tema en la segunda parte del espacio con otro destacadísimo abogado en Puerto Padre Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Desde ahora lo anunciamos para que nos permitan los compañeros de Texas la participación de Alberto y que le permitan entrar su llamada. Vamos a continuar ahora con otro tema importante. Por cierto, estamos en vigilia informativa. Ileana Hernández, logramos minutos antes de ir al aire hablar con ella. Está ahí en la estación de Cojímar, asediada, hostigada por este represor que la mantiene hostigada. Le están pidiendo más de 3,000 pesos de multa y la confiscación de algunos bienes. Ya cuando intentamos ir en vivo, estamos en el aire aquí en directo, no pudo ya porque parece que la llamó, pero estamos aquí y esperamos durante la próxima hora tener el contacto nuevamente con Ileana Hernández para conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo allí. Hay otro tema recurrente que va a ser de análisis en el día de hoy en nuestro espacio. Se trata de la decisión del Parlamento cubano que no va a contemplar una ley contra la violencia de género hasta el 2028. Cuatro mujeres de las que firmaron recientemente, el pasado mes de octubre, una petición para contar con una legislación de este tipo, asistieron a un encuentro con diputados cubanos. La ley integral contra la violencia de género no va a estar incluida, según le dijeron ahí los diputados, en el próximo cronograma legislativo. Según confirmaron el viernes representantes del Parlamento cubano a estas cuatro mujeres, que son algunas de las firmantes, para contar con una legislación de este tipo en la isla. Las cuatro firmantes, cuyos nombres no fueron proporcionados, forman parte de una lista de más de 40 que solicitaron este marco legal en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El encuentro se realizó el pasado viernes y recibieron la propia confirmación de que el programa legislativo del Parlamento no va a legislar sobre el tema hasta el 2028. Una mujer cubana, académica, profesional, recientemente expulsada como profesora del Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana, estará con nosotros con el tema. Desde La Habana, la presentación de la académica Omara Ruiz Urquiola. Omara, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes a ustedes, Tomás, como siempre.
Bueno, Omara, ya tú sabes, tú tuviste tus cuestionamientos y son válidos porque hay que practicar la democracia sobre las 40 féminas cubanas que fueron firmantes a fines de en octubre del año pasado, que le pidieron al Parlamento cubano un marco legal para establecer pues el tema este de una ley integral contra la violencia de género. Resulta ser que el pasado viernes cuatro de estas féminas, una de ellas la firmante Luz Escobar, hija de Reinaldo Escobar, periodista de 14 y medio, cuatro de las 40 asistieron a un encuentro el viernes pasado, ya 10 de enero del presente año, con los parlamentarios para hablar del tema, en qué terminó lo de la carta. Bueno, pues allí los parlamentarios le informaron que el programa legislativo sobre el tema de la ley contra la violencia del género no está en el programa hasta el próximo 2028. Tu lectura al respecto, ¿qué significa esta respuesta de un tema tan medular, y de tanta urgencia para la realidad de la mujer cubana actualmente?
A ver, Tomás, yo pienso que esa supuesta prórroga, porque además es hasta 2028, a considerar si se valora en el plan legislativo a partir de 2028, ni siquiera es la certeza. Yo creo que es una tremenda falta de respeto. Yo no soy firmante, yo no creo en ese proyecto. Es un proyecto sesgado, lo he dicho siempre, lo reitero donde quiera que me pare. Es un proyecto excluyente de todas las realidades que tienen que ver con el abuso y con las vejaciones a todos los niveles para las mujeres cubanas, todas. Por eso pienso que es un proyecto absolutamente parcializado y por eso no estuve de acuerdo. Pero esa misma lectura creo que es la que ha hecho el gobierno. No se han dado a respetar, no presentaron un proyecto frontal, bien armado, inclusivo, que fuera capaz incluso de arrastrar a la comunidad femenina cubana, y no dije feminista, dije femenina, donde todas nos veamos representadas. Por eso incluso solamente llegaron a 900 firmas, por los animales, por el matrimonio igualitario, por la libertad académica. se han obtenido muchísimas más firmas en tiempo récord. Este no ha sido un proyecto respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, llega a un supuesto parlamento que es el que tiene que aceptarlo y no viene con fuerza ciudadana. El parlamento sencillamente no se siente contra la pared, no está presionado. No hay verdaderamente una solidez ciudadana detrás del respaldo ciudadano y para ellos es muy fácil irrespetarlo como lo han hecho porque el propio proyecto desde su génesis no se hizo respetar.
Sí, como fíjate, es muy bueno lo que tú estás diciendo, a diferencia del tema de la lucha por una ley protectora de los animales, independientemente que han sido excluidos los cientos de cubanos que hicieron dos tremendas protestas durante el 2019 por el respeto al derecho de los animales, el gobierno al menos ha dicho en el mes de diciembre, el concluido 2019, que están a nivel del Ministerio de la Agricultura, fíjate, han excluido a los protestantes, pero al menos están trabajando de cara a poner una ley para el tema de del derecho a los animales, no así en el de las mujeres, y debe ser por esto lo que tú dices, que no se sienten forzados.
Por supuesto, una ley, un proyecto de ley que lleva tiempo expuesto a la ciudadanía para ser respaldado, porque además, como te digo una cosa y te digo la otra, o sea, el tema de la violencia de género en Cuba es acuciante. El tema de maltrato a la mujer en Cuba, el tiempo del no respaldo legal serio, de la no profundidad, incluso de la no transparencia en las investigaciones sociológicas que tendrían que abordar este fenómeno, el tiempo de la veladura, de la falta de claridad en los resultados, en las pesquisas que sí se han hecho como trabajo de campo para muchos de estos enfoques sociológicos sobre el abuso de género, sencillamente tiene que ver con que pudiera haberse obtenido un respaldo verdadero de la masa femenina cubana, pero esa masa femenina no se ha sentido representada en un proyecto que además no ha llegado a esa masa femenina, no se ha explicado como tiene que explicarse, o sea, eso ya es una militancia, realmente eso ya es un activismo de cara a la gente, de cara a las mujeres en el campo y tal, las mujeres cubanas no se han enterado de ese proyecto que ya te digo, por demás, es sesgado desde su génesis, desde el propio cuerpo legal, que al que además se le han señalado varias debilidades, y además es sesgado desde la forma en que se ha proyectado de cara a la ciudadanía. En lo social no es un proyecto conocido y por lo tanto no es un proyecto respaldado. Cuando llega a enfrentarse al gobierno, sencillamente el gobierno siente que eso no tiene ninguna fuerza popular detrás, no hay una medida de presión y lo desestima.
Y además hay complicidad en esto, porque Omar, tú me dirás si estamos en lo cierto o no, dentro de las estructuras oficialistas impera la violencia machista.
Sí, porque ellos tienen el tema de las cuotas, al igual que con el tema racial, pero es absolutamente representativo, está vacío de contenido, no es cierto, no es un proyecto realmente verificable, cuando uno puede ver que hay muchas mujeres, pero que sencillamente esas mujeres no hablan de los temas reales de las mujeres. Y el problema es que antes se podía más o menos velar, pero ya no es así, porque son tan terribles y tan visibles los temas de las mujeres. O sea, a las mujeres en Cuba se le da aborto en plena calle. Eso es visible, o sea, ya no solo es el tema de la prostitución, es el tema del abuso físico en plena calle y no pasa nada. El tema de la descapitalización de la mujer al no tener un empoderamiento económico. Entonces, hay muchas mujeres, pero son mujeres que no tienen un discurso femenino. Tienen un discurso en apariencia de género, pero está vacío. Y las mujeres no nos sentimos representadas. No yo, que tengo una postura política más frontal, el resto de las mujeres tampoco. No van a votar, incluso si esa ley se llevara a votación popular, las mujeres no la van a votar, no les interesa.
Increíble. Las gracias en la capital cubana, la destacada académica Omara Ruiz Urquiola. Nos quedamos en la capital, el contacto con el destacado periodista Iván García. Iván, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes de tu espacio.
Bueno, ¿dónde estamos, Iván, en el tema de la polémica ausencia de Cuba a la próxima Serie del Caribe? Se montó la historia Rey Vicente Anglada, rehabilitado por el gobierno cubano, defendiendo las posturas más ultraortodoxa del castrismo. Ahora, por el otro lado, los organizadores del evento dicen que las responsabilidades de Cuba, no de ellos. Se ha sumado ahora el Duque Hernández, que dice que el bloqueo no tiene nada que ver con esto, el estelar pitcher de los Yankees de Nueva York, y dice que es una irresponsabilidad del gobierno de Cuba que el campeón de la isla de béisbol no asista al ser el Caribe. ¿Dónde estamos ante esta polémica, Iván?
No, nada, sí, este es un punto muerto, ¿no? Como tú, realmente ya lo que sí se sabe es que Cuba no va a participar. Yo creo que el que sale perdiendo en todo este titular, por supuesto, es el béisbol, que ya por sí hace años que está en picada, ¿no? Que está entonces bien en hora baja. Realmente la Federación Cubana culpa la apoyo y a la Organización del Caribe y viceversa. Por lo que sí es lo que las personas, ¿no? Los amantes de la pelota, que son muchos aquí en la isla, lo que se preguntan, bueno, el que pierde es el mejor. Hay algo que levanta sospechas, que realmente la actuación que ha tenido Cuba por este año, que el Panamericano fue quinto en este lugar, una cosa inédita. En el Premier, que también tuvo una actuación espantosamente mala, ¿no? Y ahora entonces se puede pensar que realmente para no tener que hacer un mal desempeño, pues entonces optaron por no ir. Pero yo lo que te digo es el procedimiento, ¿no? No me queda claro por qué actuó de esa manera. También se puede sospechar que, bueno, Puerto Rico, que pudiera algún que otro pelotero desertar o quedarse, en fin, no me queda claro.
¿Iván pudiera tener algo él con esto, la crisis económica actual que enfrenta el país?
No, porque que yo creo que esto lo asume la Serie del Caribe, lo asume la organización, los organizadores. No sé, no me queda claro, pero me parece que los viajes, el costo, ¿tú me entiendes? No creo que el tema sea netamente económico. En fin, realmente es que, mira, Tomás, ya no vamos al deporte, vamos a la sociedad digital. Es que hay las instituciones estatales que, bueno, que nunca han sido eficientes, pero sí, siempre por decoro, por dignidad, no sé, por lo que sea, siempre Cuba en todas las competencias deportivas tomó parte. Pero hay una desorganización tanto en la sociedad, tanto en las propias instituciones. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Este mismo caso de los cómicos, ¿no? De, no sé, el programa de para el cuento de Andy Vázquez, el actor que encarna el personaje de Facundo, con lo que está pasando. Tú te das cuenta que evidentemente la estructura, las cosas están funcionando bien en las instituciones, porque es que es una responsabilidad. Y bueno, yo creo que era más fácil la salida de decir, aceptar que sí, que había que fue un error de procedimiento de este señor, que pues yo no he dicho el nombre de aquí de la Federación Cubana, en fin, y zapar un poco los muebles, ¿no? Pero es que, en fin, es que ya hay un desbarajuste aquí en la sociedad cubana.
¡Qué tremendo!
Una cosa que yo creo que esto es lo que está pasando factura a esto mismo en la pelota, pero ya te digo, el que pierde es el mejor, ¿no?
Cómo no, y esa es la realidad. Las gracias a la capital cubana, al destacado periodista Iván García. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 13 de enero. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 13 de enero. Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba sin la interferencia del régimen castrista. Libre información para todos los cubanos que quieren informarse la verdad de lo que ocurre en Cuba sin el viso ni el matiz político ideológico. Nos vamos ahora directamente en esta segunda parte del espacio. Ojo, seguimos en vigilia informativa de lo que está ocurriendo en la unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, en Cojima, La Habana del Este. Allí se encuentra desde hace más de 2 horas Ileana Hernández. Logramos una breve comunicación con ella. Ha vuelto a entrar en medio del debate de las presiones que está recibiendo por parte del jefe del sector, que la quiere multar y quiere otro tipo de concesiones por parte de ella. Vamos a ver si podemos lograr tener la comunicación con ella antes de que concluya el programa. Más adelante, otro abogado cubano responde a declaraciones del expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, quien pide un diálogo nacional y dice que el sistema judicial cubano es bastante imparcial. Sumado a esto, nos vamos ya directamente en este momento al municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, el activista de los derechos humanos, William Tamayo Ramayo, con nosotros desde allá. William, buenas tardes.
Las buenas tardes para ti, ilustre, y los millones de oyentes dentro y fuera de nuestra patria, Cuba.
Bueno, la situación continúa de hostigamiento contra su familia. Su hijo, del cual usted no va a decir su nombre ahora, que desde hace años no se le permite asistir a la escuela por razones de que usted es opositor, ahora resulta que ayer usted ha sido amenazado que si no acepta la inscripción con 16 años ya para el servicio militar obligatorio, usted será llevado a prisión y fue amenazado junto a su esposa. Ofrézcanos los detalles que pueda de qué pasó este domingo ahí en Vanes y quién lo trató de reprimir, los detalles que nos puede ofrecer William.
Exacto. Ante todo, hermano, muchas gracias por la ayuda que ustedes nos brindan aquí, porque si no nos ametrallan. Bueno, en el día de ayer, a la hora 12 p.m., el agente de la contrainteligencia del CIN, José Arias, vino a amenazarnos a mí, a mi esposa Diana Rosa Ricardo y a mi hijo Dairon William Tamayo Ricardo, quien tiene 15 años de edad, que por órdenes del mando superior tenemos que poner obligatoriamente al niño en el registro militar. De no aceptar, seríamos llevados a prisión o nos iban a deportar del país. Nuestra respuesta es y será: no cooperamos con la sangrienta dictadura que prepara escuadrones de la muerte para asesinar, golpear y robar teléfonos móviles que se lo quitan al pueblo cuando graban los atropellos con el humilde pueblo de Cuba en las grandes colas para alcanzar los alimentos y medicamentos en Bani. Que todavía hoy en día estas fuerzas paramilitares se encuentran aquí en Banes, parando el tránsito, controlando las colas, golpeando, abusando de los infelices, quitándole todo el alimento. También como pueden tener, también cómo pueden tener la baja moral cuando mi hijo Byron William Tamayo Ricardo, el día 9 de septiembre del año 2009, lo votaron de la escuela Sergio Saín Monte de Oca por mis ideas políticas, cuando solo mi hijo tenía 9 años de edad y lo dejaron con un tercer grado de escolaridad. Hoy mi hijo es analfabeto por culpa del gobierno de los Castros. Acoso, hostigamiento, represión, guerra psicológica. Y hoy mi niño, lo que lleva mi niño a mi vida es lloramiento, trauma, por culpa de estos dictadores, por culpa de estos esbirros.
Ahora, William, hay algo aquí en este sentido. Eso es lo que dice la ley cubana. Ya sea una u otra, si no lo inscribe usted, le va a caer el peso a la ley.
Bueno, eso es lo que yo voy a venir. Pero, Tomás, yo me vuelvo y repito. ¿Cómo pueden ellos querer llevar a mí a un servicio militar cuando yo soy diferente al pensar de ellos? Porque ahí están violando mi derecho de pensar. Esa es una. Yo no fui al servicio militar por la idea política de mi padre. Y necesito mis demás hermanos.
Sí, lo que pasa es que Uy le dice que tiene carácter obligatorio. Entonces, siendo tú opositor, yo voy a tratar de enfrentarte el peso de la ley.
Seguro, Tomás. Y si tengo que ir a prisión, voy a ir a prisión, Tomás. Pero quiero también que el mundo conozca y la prensa internacional que este es llamado William Tamayo Ramayo, desde la hora que a mí me detengan y se ha llevado a prisión, estoy en huelga de hambre y seré llevado a un cementerio, porque yo sí no voy a cumplir la prisión injustamente a lo debido esto. Mi hijo en primera, nosotros somos personas pacíficas, no aportamos, y esta dictadura lo que enseña es asesinar, golpear y maltratar al ser humano. Esto es una dictadura, esto es un del gobierno dictador, esto no es nada bueno, y eso lo conoce el mundo entero.
Gracias, William Tamayo Ramayo, con este reporte, esta presión que ha recibido por parte de un oficial del Ministerio Interior, se aproximan la edad de inscripción al servicio militar, su hijo, 15 años, ya debe inscribirse cuando cumpla 16, y el opositor se niega. Veremos a ver esta situación en qué concluye en los próximos meses. Ya el propio hijo de William, como él lo ha dicho aquí, desde los 9 años, pues fue expulsado de la escuela primaria por las ideas políticas de su padre. En unos casos, pues los padres son llevados a prisión por no llevar a los niños a la escuela, y en otros casos el gobierno mismo decide expulsar a los estudiantes sin un peso para quienes toman esta decisión. Así son las cosas en Cuba. Nos vamos con nuestro segundo invitado, el contacto ahora en Las Tunas, en Victoria de Las Tunas, con la mamá de Cristian Pérez Carmenate. Tenemos el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien por acá, Yolanda, dándole seguimiento al empeoramiento de la situación de salud de Cristian, pero sumado a esto, que continúa sin caminar, en delicado estado en la casa, con estos sueros que le han puesto para el supuesto cáncer ocioso, pues ahora el viernes pasado hubo otra situación en su casa ahí. Cuéntenos.
Sí, cómo no. Ese día, el viernes, alrededor de la 1, se presentaron frente a la fachada de mi casa un policía de orden público y una jueza de intrusión, y me informó que se encontraba allí con el fin de presentar a Cristian, y sin ninguna otra información me dijo que necesitaba verlo. Dichos funcionarios son personas no gratas en mi casa. Mi casa está declarada territorio libre de comunistas. Además, no usaron las debidas etiquetas para realizar visitas, y sobre todo, la mencionada jueza no hizo valer su jerarquía para que a Cristian no le hicieran un juicio justo, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que esa señora lo que fue allí fue a molestar. Y para mí es una persona no grata, no la necesito en mi casa, y más en las condiciones que está mi hijo, no está para que estar haciendo la obra de teatro que ellos hacen. Ellos deben de respetar el dolor de Cristian y de la familia.
Me encanta, Yolanda, esa autodeterminación que usted ha promulgado ahí en su casa en Victoria de las Tunas. Territorio libre de comunistas, está genial, la felicito. Óigame, Yolanda. Sí. Sumado a esto, bueno, pues sabe Dios lo que estos funcionarios querían. Recordemos esta historia que aún está inconclusa, la responsabilidad que tienen las autoridades policiales de la golpiza que le dieron a Cristian el pasado 12 de agosto y que ha derivado toda esta situación que llevamos por meses siguiendo. La realidad es que ya hoy, 13 de enero, Cristian está postrado en una cama sin la perspectiva inmediata de poder caminar y aún sin solución, Yolanda.
Así mismo. Óigame, yo quisiera también denunciar de que no sé si tenga tiempo, pero soy objeto de extrema persecución, acoso y hostigamiento por parte de la policía política. Todo ello por ser miembro de la organización opositora UNPACO, por mi forma de pensar y por mis opiniones políticas, hecho pública y abiertamente en oposición a la dictadura castrocomunista.
Cuéntanos, Yolanda, brevemente, ¿qué consiste esta persecución y hostigamiento?
Sí, mire, aquí los vecinos, hay vecinos que colindan aquí junto conmigo que no me pierden ni pie ni pisada. Además, que dicho vecino de los que tengo aquí cercano, uno de ellos es Rainier, el mayor Rainier, que es el jefe de la policía política aquí en Las Tunas, que también por eso pudiera ser que me vigilen más, que esto es constante. Y entonces, día y noche, a donde quiera que voy, estoy vigilada. Dicha vigilancia es inaguantable, dada la intromisión en mi vida privada, a toda hora y en todas partes. Temo por mi vida.
¿Y usted cree que esto tiene que ver con una influencia de la policía política?
Claro, cómo no. Si el jefe de la policía está cerca y mi... Y entonces, quizás sea por eso, también por mis opiniones políticas, hechas abiertas y públicamente, en oposición a la tiranía existente. Entonces, no tengo seguridad en mi casa ni en ningún lugar, y temo por mi vida.
Bueno, pues cómo no, Yolanda, gracias por esta denuncia y vamos a estar dando seguimiento tanto al caso suyo como al caso de Cristian Pérez Carmenate, allí dos activistas, madre e hijo, de la Unión Patriótica de Cuba en Victoria de las Tunas, recibiendo todo tipo de influencia negativa por parte de la policía política ahí en el territorio tunero. Las gracias ahí, pues, a Yolanda Carmenate, ahí en Las Tunas. Vamos a reiterar algunos titulares a esta hora de la tarde. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, este domingo le ha pedido a la comunidad internacional que interceda para que la integrante de ese movimiento femenino y en grave estado de salud, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba ante el deterioro de salud. La semana pasada, la Dirección de Salud, por cierto, del municipio de Guanabacoa, donde reside Cruz Miranda, acusó a la opositora de propagación de epidemias por negarse a ingresar en el hospital pese a un diagnóstico de tuberculosis. También hacen titulares esta hora. Díaz-Canel asistió a la clausura de un importante evento culinario dirigido y organizado por su esposa Liz Cuesta, la primera dama del país, donde se presentó el Ron Habana Club Unión, creado para acompañar al habano cohibido siglo VI. Y en este sentido, pues también allí se dijo que Cuba, en medio, y escuchen esto, de las penurias económicas, de la falta de carne de cerdo, de la falta de harina, de los productos en descomposición, de la falta de refrigeración, pues esta nomenclatura cubana ha dicho que Cuba también puede ser un destino gastronómico al cierre de este taller organizado por la primera dama del jefe del gobierno cubano. Y el mercado de Cuatro Caminos reabrió el pasado sábado, luego de 5 días de estar fuera de servicio, pero según reporta el diario digital 14 y medio, aún no levanta cabeza. Un recorrido que he hecho por un reportero de 14 y medio expresa que muchos de los anaqueles se veían completamente vacíos. y la población carcelaria de Cuba supera ya las 90.000 personas, aseguran dos organizaciones que durante este lunes realizaron una conferencia de prensa en España. Se trata de Cuban Prisoner Defender y Civil Rights Defender en rueda de prensa en la capital española. Vámonos ya con el último tema que nos ocupa este espacio, la presentación, un gusto como siempre a esta hora, desde Puerto Padre, en la provincia de Victoria de las Tunas, del destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación y un saludo para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para las personas que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Alberto, por la importancia que tiene, ha habido, como tú sabes, tú has estado al tanto en las noticias, una conferencia de prensa ya concluida hoy, horas antes, ahora tenemos 6 horas de diferencia en Madrid, de Cuban Prisoner Defender sobre el tema de los presos, la cantidad de presos que hay en el sistema carcelario cubano. En este evento en Madrid fue invitado pues Edel González Jiménez, presidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, quien a finales del 2018 viajó hacia el exterior y aparentemente se ha quedado ahí a Perú para pasar un curso de posgrado. Pues en este evento te vamos, Alberto, a invitar a escuchar brevemente, antes que tú emitas unas reacciones, cortesía de nuestro colega Michel Suárez, que cubrió el evento hoy en Madrid. Vamos a escuchar, Alberto, lo que dijo el ex juez, el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, Edel González Jiménez, en este evento realizado en la mañana hoy en Madrid.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros de gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país, pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, ¿no?, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se conceda la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las gracias a nuestro colega Michel Suárez en Madrid. Alberto Méndez Castelló, este hombre ha dicho, pues ahí en Madrid hoy, que en 17 años nunca tuvo la interferencia ni el partido ni el gobierno. En otra parte de su intervención, este señor ha dicho que el sistema judicial cubano es eficiente, funciona bien, contribuye a mantener el orden social en Cuba, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina. En otra parte de su intervención ha dicho que para nada hay interferencia del partido ni del Ministerio del Interior, como expresan opositores, detractores del sistema y disidentes. Dice él que para nada, que la seguridad del Estado en Cuba no interfiere en los bufetes colectivos. Por cierto, en la primera parte de este espacio tuvimos la participación del abogado habanero Julio Ferrer Tamayo, proscrito como usted actualmente, que trabajó en los bufetes colectivos y trabajó en tribunales en varios municipios habaneros. Y una de las razones que lo llevó a separarse del sistema judicial cubano fue precisamente la intervención de Villamarista y otras instancias de la seguridad del Estado. Pero usted, Alberto, que tiene esa dualidad, usted fue un oficial de carrera para criminalística, investigador, y usted también es abogado. ¿Cuál es su lectura de lo expresado por este funcionario, este expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el señor Edel González Jiménez, hoy en Madrid?
Bueno, mira, Tomás, parece que este señor juez, pues, no sé, él ha perdido la memoria, o quizás era una persona joven, menos de, digamos, que de 50 años o algo así.
Aparenta y ser un hombre menor de 50 y algo años, por ahí andan las cosas.
Bueno, quizás él no domine los antecedentes de cómo funciona esto, y vamos a hacer un poco de historia, como siempre lo hemos hecho, para ilustrar un poco a los radioyentes. Mira, Tomás, en los años 80, algo así, más o menos, acá en Cuba hubo un crecimiento fortísimo de la actividad delictiva común, incluso robos con violencia, robos con fuerza, y hoy día también están ocurriendo muchos, y dicho sea de paso, la respuesta policial es baja. Bueno, pues en aquel entonces, el doctor Fidel Castro, comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y demás acá en Cuba, en un discurso pues dijo que el sistema judicial tenía que prestarle mayor oído, más credibilidad a lo que dijeran las fuerzas policiales. Fíjate, te estoy hablando de los años 79, 80, algo así. Y desde entonces hasta no puede decir él ni ningún otro juez que necesita que tácitamente vaya un oficial de la seguridad del Estado a decirle que cómo debe de proceder con determinado caso. Porque sencillamente en esos expedientes, cuando ya constituyen causa, los jueces saben muy bien cómo deben de sancionar, qué medida deben de actuar, cómo deben de actuar con ese acusado, incluso antes de sancionarlo. Mira, ahora mismo tenemos el caso de Ferrer, allá en Santiago de Cuba, y otras personas. Esas personas sencillamente no tienen ni abogados defensores porque se le ha negado a los abogados el acceso al expediente de fase preparatoria. Es público y notorio aquí en Cuba que los delitos contra la seguridad del Estado es muy difícil para un abogado sacar a alguien en libertad, defenderlo como es debido. Y esto porque tiene una explicación, Tomás. Y es que desde la Unión de Pioneros de Cuba, que es, digamos, la persona más tierna que hay en Cuba, hasta los agricultores, en sus reglamentos de la Unión de Pioneros de Cuba y de la Asociación de Agricultores, fíjate, dos ramas tan distantes una de otra, pues deben el acatamiento al papel dirigente del Partido Comunista. Eso está en ley. ¿En qué ley está? Pues está en la Ley Suprema de la República, que es en la Constitución, en el artículo 5. Y en este programa hemos dicho, y lo vamos a reiterar ahora, que las leyes en Cuba, si fueran cumplidas, si se acataran las leyes como están, pues nunca hubiera menos injusticia, porque pudieran resolverse mejor los problemas. Que la mayoría hemos dicho, y reiteramos ahora, que la mayoría de los problemas que se presentan en Cuba de legalidad están dados por los operadores de las leyes. Y yo voy a decir algo ahora, mira, no lo digo yo, el año de la semana pasada, incluso con la presencia del presidente de la República, se inauguró el año judicial y estaba allí el presidente del Tribunal Supremo. Y el presidente del Tribunal Supremo enumeró algunas fallas que está cometiendo la justicia en Cuba, el cuerpo legal. Y yo te voy a citar, mira, violación de procedimientos y garantías establecidas en la ley. De hecho, estamos hablando de violaciones de la ley de procedimiento penal y también de la civil. Y estamos hablando de sentencias que se llevan a cabo sin suficientes elementos de prueba. Eso no lo estoy diciendo yo, Tomás, eso lo dijo el presidente del Tribunal Supremo.
Eso lo dijo Rubén Remigio Ferro.
El doctor Rubén Remigio Ferro. Y fíjate, está hablando, que criticó la emisión de sentencia por mala relación y déficit de argumentación. Estamos hablando de faltas de prueba, porque una sentencia que no tiene argumentación es que no está suficientemente probado el delito. ¿Cuántas veces aquí, Tomás, hemos traído personas que sencillamente han sido sancionadas? Mira, ahora me viene a la mente el caso de la cascada uh-huh. una anciana pedagoga, que mira, la condenaron a cárcel, y cuando usted viene a ver, y le han expropiado su casa, y cuando usted viene a ver, pues hay un presunto delito ahí de denuncia o acusación falsa. ¿De qué estamos hablando?
El otro caso, Alberto, el abogado es un colega suyo, de Roberto Jesús Quiñones Hace.
Y mira, ¿qué pasó con Quiñones allá en Guantánamo? Y entonces, ¿de qué está hablando este señor? Sí, las leyes en Cuba tienen muchísimos problemas, pero muchísimos más problemas en Cuba tienen los operadores de las leyes, tú sabes.
Pero entonces quiere decir, Alberto, que usted contradice la opinión de este señor en el sentido que el sistema judicial cubano, independiente de lo bueno o no que sean las leyes, lamentablemente en muchos casos no opera de una manera independiente.
No operan en ningún caso, diría yo, que operan de manera independiente cuando usted tiene ahí un partido único que es el que usted le debe acatamiento. Porque sencillamente todos, ya se lo decía desde el inicio, desde la Unión de Pioneros de Cuba hasta los agricultores, pasando por los jueces, pasando por todas las organizaciones, en su reglamento, pues tienen el acatamiento al papel dirigente del Partido Comunista. En algún lugar del mundo, un juez debe de tener acatamiento a algún partido político.
Increíble, Alberto. Bueno, pues ahí está. Sí, adelante.
Entonces, Tomás, cuando usted ve, vaya, yo invito a cualquier lector que vaya a una vista judicial y verá cómo los jueces le preguntan a los acusados si pertenecen, están integrados, si no están integrados. Luego eso se refleja en la sentencia. Y está hablando entonces del comportamiento social de determinado acusado. Mire, si usted no pertenece, no está integrado a los CDR y demás cosas estas que ya ellos tienen como organizaciones sociales. Usted en Cuba es una no persona, un apestado.
Entonces, Alberto, lo que ha dicho el señor Edel, que a veces los abogados tienen miedo, es justificado. Independientemente que sea otro tema para otro programa, sea ético o no, el miedo es justificado.
Bueno, yo le diría algo. Yo he visto, y le voy a decir, en la semana, digamos que la semana pasada no, la semana pasada llegó...
15 segundos, Alberto, que se acabe el tiempo. Adelante.
Bueno, pues no, con todo y eso yo he visto abogados defendiendo con mucho valor. Eso tiene guarda mucha relación con la persona y con la ética de la persona.
Gracias, Alberto Méndez Castelló, destacado abogado tunero para nuestro espacio. Concluimos así hoy en Cuba, este lunes 13 de enero. El agradecimiento a Juanito Pendaje, el reencuentro de aquí, nuestro técnico en Hoy en Cuba, y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.